Buenas noches, mi nombre es Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, ¿cuántos de ustedes me llamaron loco cuando saliendo de un bar a las 5 de la mañana, tras participar en un concurso de quién bebe más shots de tequila, les dije que el gobierno de Nicolás Maduro es chévere? Lo que pasa es que la canalla mediática lo tergiversa todo. ¡Loco me llamaron! Pues bien, ¿qué me dicen de esta declaración del vicedictador venezolano y modelo para el lanzamiento al mercado comunista de la gomina moco de gorila, Tarek El Aissami, refiriéndose a las dificultades económicas que atraviesa el empresariado para producir en Venezuela?
Queremos que ustedes también sientan el apoyo y la garantía de su inversión, pero no así, no sacrificando al más débil, al pueblo. Si ustedes nos hubiesen dicho en diciembre, mira, hay una situación o nos está pasando esto, tengan la plena seguridad, inmediatamente actuamos.
Ajá, ¿se dieron cuenta? Si nos hubieran dicho en diciembre, tenemos esta situación, inmediatamente nosotros actuamos. ¿Cómo? Bueno, vale, eso lo podemos discutir en un almuerzo, hablando se entiende la gente y si no nos entendemos...
Expropiese, señor alcalde, expropiese.
Ese Chávez, cuánto lo extrañamos. ¿Cómo olvidar aquellas tardes domingueras en que nos llevaba de shopping a expropiar negocios, empresas, casas, edificios? No es que escatimaba en nada. Uno señalaba con una mueca lo que quería que arrebatara a sus dueños. Hacías así. ¿Y él?
Expropiese, señor alcalde, expropiese.
Y todo lo que expropió lo destruyó el destructor eterno. Tarek El Aissami se puso un disfraz de corderito que dejó mal parado Muammar el Gaddafi en uno de sus palacios, dejó caer las orejas para atrás así, se echó colirio y nos arrugó el corazón diciendo:
con base a las franquezas que podemos nosotros dirimir y resolver estos temas, no colocando entre nosotros protocolos ni, ¿cómo se llama?, adornando palabras, no.
Francamente, Tarek, más franco y te juntas en un dúo con Oscarcito. ¿Le gusta ese chiste? ¿Ah? Lo compré en diciembre en 800 mil, pero el gobierno me obligó a contarlo en 35.500. Te la compro, Tarek. Seamos francos. El desastre económico que convirtió a Venezuela en mercado anárquico es responsable exclusivamente de ustedes, quienes gobiernan desde hace 19 años, quienes asfixiaron al aparato productivo, ustedes quienes se repartieron el negocio de la importación de productos y el mercado cambiario paralelo. ¿Demasiado franco para ti o vamos a seguir rumiando con el cuento de
la guerra económica, la guerra económica, la guerra económica, la guerra económica?
¿Cómo se resuelven problemas tan complejos como los que trastocaron la economía venezolana? ¿Cómo? Correcto, a los trancazos, amenazando a los productores, poniéndoles una pistola en la cabeza mientras escupimos chimó, peinamos nuestro bigote así y montamos las botas sucias sobre la mesa.
La primera medida que estamos determinando, señores, la primera medida, he instruido al jefe, por instrucción del presidente de la República, hemos instruido al jefe de las EMAS, inmediatamente todos estos rubros de estas empresas tienen que volver al precio de diciembre, hoy mismo.
¿Necesita viajar al pasado? Permítanme una recomendación. Llamen al profesor Emmett Lathrop y su asistente Marty McFly. Tienen la tecnología necesaria para transportarles al mes pasado, en las condiciones del mes pasado, cuando Maduro y sus compinches lo tenían todo más destrozado que antes y menos devastado que hoy. Y hablando con franqueza, obligar a los empresarios a vender sus productos a precios por debajo del costo traerá como consecuencia el cierre de negocios en todos los niveles de la cadena de comercialización. Eso es algo que hasta el propio Nicolás tiene que entender. Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Por qué estamos convencidos de que hasta un hoyo negro en el espacio de esos que se tragan todo lo que sea materia sería mejor presidente que Maduro? Cambiando el tema. Permítame un dato de producción. Miren, este programa se graba en el primer piso de un edificio para evitar incidentes como este. Ajá. Este carro se desplazaba en una vía en California a velocidad normal y de pronto se salió de la carretera y se empotró en el segundo piso de un consultorio odontológico. Señores, ningún dolor de muela es tan horrible como para esa emergencia, de verdad. El hombre que por exceso de velocidad terminó usando la defensa de la autopista como rampa dio positivo en sus exámenes de uso de droga. Eso me entristece, porque me hace sospechar que un par de mis héroes de infancia, Starkey Hutch, podrían haber manejado bajo la influencia. Solo miren este video.
Un carro que iba a toda velocidad chocó contra un muro y salió disparado, estrellándose contra el segundo piso de un edificio en Santana, California. Ahí están viendo el auto incrustado en la oficina de un dentista. Todo un desastre el que ocasionó. Las autoridades rescataron a los ocupantes del carro, que sufrieron heridas leves. Mientras tanto, el chofer admitió que efectivamente había usado drogas.
Es una fortuna que ninguna de las personas que iban en el carro resultaran heridas. Ahora, pensándolo mejor, Creo que en el choque podría resultar en terminar siendo pues, un irreverente aviso publicitario para el centro odontológico. Si prestan atención, notarán que la casa parece un diente. A ver qué les parece este eslogan publicitario. Dental Office, porque no queremos que pierdas un diente así. Amigos, este fin de semana, pasado mañana, ya viernes 19 y sábado 20 de enero, es el estreno de mi nuevo show de stand-up nuevamente. Los espero en Miami, en el Flamingo Theater Bar. Las entradas están a la venta en el mismo lugar, la misma página, www.flamingotheaterbar.com. Viernes y sábado, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furió. Quiero saludar a todas las personas que me acompañan. Como saben, este programa se graba en vivo y se transmite por YouTube, en mi página de YouTube, youtube.com/nitantarde, a las 9 y es retransmitido por TV Venezuela y Vivo Play a las 11 de la noche. Bueno, en este instante hay gente saludando por acá en Instagram. Les mando un fuerte abrazo a Maximiliano, a Carmen López también, que está en sintonía. A ver quién más está por acá. Yaranguren. Para ver, mucha gente está también por acá en el chat de YouTube. Vamos a saludar a la gente que está en el chat de YouTube. Luis, saludos desde Calgary, Canadá. Madeleine, ¿cómo estás, Madeleine? ¿Cómo te ha ido? Hoy tenemos un gran programa. Ya vas a ver por qué. Saludos desde Gondor, Luis. Tyron, saludos, amigos en Gondor. Gondorianos han de ser. Janet Palacios, se colgó la transmisión. No se ha colgado, aquí estamos, todo bien. ¿Qué más? Hola, Luis, el Café Colombia. Colombia, todos en Colombia, un fuerte abrazo también. Héctor Guzmán, hola, Luis. ¿Quién más? Saludos desde Tampa, Marcus Pernilla. Uy, me presento en Tampa, me presento este fin de semana en Miami, luego sigo a Denver en febrero, voy a estar en Boston en marzo, voy a estar en Washington en marzo también, Seattle también, Costa Rica, y así se va formando la agenda de este nuevo show. Mis invitados de hoy, ellos van a estar conmigo en el siguiente bloque, pero se los voy anunciando. Ella es comunicadora venezolana, de mucho éxito en Telemundo, en la Bahía de San Francisco, se dedica a El Segmento del Tiempo y tantos otros reportajes interesantes para el canal. Se llama Gaby Deyan. Y voy a conversar con el ídolo de una generación. Efectivamente, ustedes lo recordarán, trabajó en la telenovela Liz Elena con Alba Roversi. Él es Sergio Novelli. No se retiren, estamos muy bien comunicados. Conectado a la música. Y yo me sé el nombre de mi show. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Ximena Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a Tecla. En febrero 2017 puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira, y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. ¡Nuevamente! Regresamos a Conectados. Bueno, ahora sí, les presento a mis invitados esta noche, Gaby Deyan. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias
bienvenida.
Por invitarme.
Encantado de tenerte acá. Y don Sergio Novelli.
Oye, gracias, Vale, gracias por permitirme ser el ídolo de esta generación, de la pasada, de la actual, de la futura.
Sabes que es así, Durante muchos años tuviste un pleito legal horrendo con Guillermo Dávila y lo perdió él por farsante.
Tú sabes que a mí de repente en el automercado, Gaby, me paraban y me decían, Luis, y yo, ¿qué Luis estás hablando tú? Chatén, no, yo no soy Chatén.
No. Y la gente te
eso
mintió.
Ha ocurrido.
Eso lo hicieron ocurrido. Por maldad, porque la gente sabe que yo en Venezuela jamás iba para el supermercado.
Porque yo
en mi país era una estrella.
¿A quién mandaba?
Yo en mi país era una estrella, a cualquiera de mis súbditos. Pero ahora es una de las grandes transformaciones horrendas que estoy viviendo yo en este país. Ahora yo tengo que ir al supermercado.
Es verdad.
¿Sabes lo que es ir, escoger la cosa, pagar uno mismo?
¿Cómo
sobrevive? Bueno, he tenido que adaptarme. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Gaby, bienvenida.
Gracias,
qué gusto
gracias.
Conocerte.
Un honor aquí estar contigo.
¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
Ya tengo 9 años.
¿Y trabajando en Telemundo?
En Telemundo tengo 5 años.
5 años. Siempre con el tema del reporte del clima, del tiempo.
No he pasado, empecé como reportera de tecnología, como estaba en el área de la Bahía, ahí es la meca de la tecnología, comencé haciendo segmentos de tecnología.
Silicon Valley está, sí, por ahí, ¿no?
Silicon Valley, ahí está. Y luego estuve de host de un programa en la mañana con Univision. Ajá. Y regresé a Telemundo haciendo el tiempo y el tráfico.
Ahora, mira, pero es de la chica del tiempo.
Soy de la chica del tiempo.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Sí. ¿Eh? No es fácil tampoco, ¿sabes? No, pero no es fácil, no es fácil manejarse, porque sé que lo hacen con croma, ¿no? Y es un tema, sí, la dirección de, sí, dónde va la...
Oye, pero sabes señalar muy bien, Sergio.
Sí, vale, yo, mira, puedo perfectamente...
Para hoy en Charallave vamos a tener velocidad.
De Telemundo, ¿ah? No, pero en verdad, no, que es interesante.
No es fácil, yo cuando empecé tampoco tenía experiencia, y yo me recuerdo que yo nada más lo que quería era tocar San Francisco, y yo empecé así los reportes, bueno, por aquí más o menos va a llover, como es difícil. Y que, bueno,
ahora, la gente, esta es una pregunta que le hacen a todas las personas que trabajan con reportes del clima. La gente en la calle te reclama cuando haces un pronóstico que no se da.
Sí. La gente siempre hay esa creencia que dice, ay, te pagan para decir mentira.
Ah. Mira, me disculpa que yo tengo a Don Francisco amarrado, encadenado.
Sí, yo creo, ¿no?
Lo tengo encadenado ahí atrás.
Pero lo tienes hace varios días. No,
sí, hombre, sí.
Pero siempre está ahí.
Estoy tratando de quedarme con su programa precisamente en Telemundo. Y creo que es la hora de cenar de Don Francisco. Wait. Hamburgers, coming for you. Don Francisco, wait. ¿Conoce a Don Francisco?
Claro, pero bueno, no en persona. Sí, claro,
pero está con usted en la cadena, está en Telemundo.
Exactamente, pero a nivel nacional y... Nosotros no nos dejan tocar todavía esa gente. Estamos a nivel local.
Como las superestrellas en la cadena, ¿verdad?
Sí.
Mira, Sergio, ¿cómo cuéntanos de tu arribo a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese paso? ¿Por qué lo diste?
Bueno, ¿por qué crees? No, la verdad que no ha sido sencillo, pero vamos adaptándonos bien, gracias a Dios. Bien, chévere. Bien, ha sido un proceso un poquito duro por todo lo que significa dejar tu país después de tantos años. Y bueno, claro, me vine con toda la familia y hemos reiniciado nuestras vidas, ¿no? Todos, tanto mi esposa como mi
chamo. ¿Pero pensaste mucho? ¿Fue debido a la situación país?
Sí, debido a la situación país, definitivamente, y pensando sobre todo en el futuro de los chicos, sí.
Claro, tú tienes...
4.
Ah, por favor.
No, vale, 4 conocidos. No, 4, tú sabes, Luis.
Yo te conozco a ti, 17, muchachos.
Ojalá, yo sé que siempre lo dices, todos tus shows lo comentan, no importa. No, son 4. Son 4 y ya son todos adolescentes. Entonces, claro,
las edades como
21 tiene el mayor, 18 y los morochos que tienen 15 años. Entonces, claro, estaban viviendo una situación difícil, o estábamos, claro, todavía se vive en Venezuela una situación difícil y bueno, decidimos tomar esta decisión como familia, ¿no?
Claro, pero eso implicaba, como fue mi caso, el dar una explicación a la gente que te viene siguiendo en tu carrera desde hace tantos años.
Totalmente.
A tu compañera Alba Cecilia, de quien también vamos a hablar más adelante.
Por supuesto.
Una cosa que trastorna,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, por eso mi salida del país fue muy mediática. O sea, se dio mucho a conocer porque...
Bueno, creo que el cubazo lo dio Diosdado en su programa.
Sí. No, precisamente. Pero
¿tú eres amigo
pero
de Diosdado?
Sí, Luis, vamos a hablar de cosas que realmente importan, ¿no?
Es que me da como cero.
No, yo te voy a... No sigas con eso. La verdad es que cuando decidimos salir del país, bueno, lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, tratamos de hacer todo pues bien legal para llegar con... Porque es una decisión de familia... Entonces, bueno, esperamos que saliera todo lo que era el proceso legal, la residencia.
¿Cómo te sentiste tú cuando se fue Luis Ortega Díaz, por ejemplo?
No, la verdad es que ella se fue por un lado, por el lado izquierdo. Yo me fui por el lado derecho, ¿no?
Al contrario, sí. Ella venía del lado izquierdo
es
y se
verdad,
fue por el lado
verdad,
derecho.
Tienes razón. Sí. Bueno, pero tú sabes, se escabulló. Yo no me escabullí, gracias a Dios. Salí bien.
Mira, Gaby, toda esta situación, a ver, tú te fuiste de Venezuela hace 9 años.
Hace 9 años, cuando pensé que estaba mala la situación.
Imagínate.
No me
imagino. ¿Cómo recuerdas toda la Venezuela que dejaste cuando te mudaste para acá?
La recuerdo tranquila, la recuerdo que yo podía salir sin ningún problema, llegar a mi casa a las 3, 4 de la mañana.
En 2009.
Mentira, mamá, llegaba a la media.
¿2009?
Sí, o sea, tantas cosas que uno puede hacer con tanta libertad.
¿En Anzoátegui?
En Lechería. Yo vivía en Lechería y de verdad que tengo 7 años que ya no veo el país. La última vez que fui tuve una experiencia muy mala también. La situación no solo... Bueno, de toda la crisis que hay, además el peligro, da miedo. O sea, da miedo estar en Venezuela.
¿Te preguntan mucho por Venezuela en San Francisco? ¿Dónde vives?
Sí, la gente cada vez que tú le dices que eres de Venezuela es como que te dicen... Claro. Lo siento mucho, sí. Porque,
¿Sientes que hay gente engañada todavía, o sea, extranjeros, personas americanas o gente que conoces allá, que probablemente tengan una idea diferente a lo que realmente sabemos está pasando en el país? Te explico porque hubo un tiempo en el que, obviamente, pues Hugo Chávez tenía embrujado a parte del planeta con su carisma y sus cosas y tal, y uno se encontraba de pronto a gente del Bronx, ¿no?, en Nueva York, que celebraban, ¡ah, venezolano, Chávez! Lo veían como un Robin Hood. Sí. Y eso fue cambiando, sí, aceleradamente. ¿Te sucede este tipo de cosas?
Definitivamente. Si yo te hablo de 9 años atrás, tú hablabas de Venezuela y la gente siempre te pregunta, ¿es verdad que no hay comida? Con esa duda todavía. Ahora sí la gente sabe. La gente sabe la crisis
ya que está pasando. Ya se ha globalizado tanto el tema de Venezuela que es difícil que no conozcan lo que pasa, ¿no?
Uh-huh. En este tiempo que tienes aquí, Sergio, ¿cómo te has sentido?
Pues me he sentido muy bien, sobre todo porque estoy en una zona donde hay muchos venezolanos. Y claro, es inevitable que te reconozcan donde quiera que vas, te toman fotos en el carro, o sea, es impresionante. Uh-huh. Como
te tocan en la autopista, de ventana.
O sea, me tocan la corneta.
Como si estuvieras en la regional del centro.
Tal cual.
Es insólito. Es increíble. Eso no pasaba.
Y no pasaba. En la ciudad de Miami, no sé por qué.
Hace 6 años no pasaba.
En Venezuela, claro, por supuesto que te reconocían y te miran, y te dicen cualquier cosa, pero aquí hay algo, hay una magia diferente, quizá porque dicen, bueno, siento que tengo a Venezuela aquí como más cerquita, ¿no? Uh-huh. De pronto es lo que pasa, y lo he sentido mucho donde quiera que voy, cuando voy al supermercado, por ejemplo, también. Uh-huh. No, ese tipo de cosas, ¿verdad? Siento mucho ese acercamiento.
Mira, sí. Y ese momento que te subiste al avión con la conciencia de que te estabas yendo, ¿cómo lo viviste o trataste de hacerte lo que pensar en otra cosa?
Pasó por mi mente un poquito eso. Yo creo que va un poco a tono con lo que quieres hacer en tu nuevo tour, ¿no? En tu nuevo show.
Viernes y sábado es el estreno.
Está bien, ¿no? Flamingo. Quiero ir a verte el viernes.
Entrar hasta la venta, la página es www.flamingobar.
La promo después. Mira, Luis, porque definitivamente uno se conecta con eso que tú viviste, porque lo hemos vivido todos los que hemos salido del país. Sí, hay una mezcla, como yo de hecho lo plasmé en mis redes. Yo dije que había una mezcla de sentimientos, muchos sentimientos juntos. Había rabia, por supuesto, mucha rabia. Había dolor, había tristeza, había alegría. Ahí había y hay todavía expectativas, sueños. Yo creo que hay una mezcla de tantos sentimientos. En el momento en que uno se va, sube a ese avión, de verdad que wow. Y
yo fui un poco
yo traté de ser muy duro, traté de serlo y aguanté un poco, sí. Pero
no, o sea, yo me busqué internamente, yo solo me lo llamé, o sea, yo me puse la película, lo recuerdo, pero de una manera además insólita, me subo y me siento y empiezas a pensar, o sea, el saboteo mental es tan grande, el cerebro te dice, es la última vez que vas a ver este panorama,
claro,
es todo, no vas a volver a ver más que tía y tal, que, o sea, yo mismo me provoqué. Como cuando uno se provoca el vómito, yo mismo me provoqué el llanto buscándolo y veía a mi hijo y mi hijo no va a estar allá. O sea, me puse toda la película antes que ese avión despegara. Sí. Tú eras un tipo sentimental. Quienes seguimos tu carrera te hemos visto llorar demasiadas veces.
He llorado.
No muchas. Demasiadas veces.
No voy a llorar aquí, Lee. No vas a hacer llorar aquí.
No.
Vamos a hacerlo.
No es la idea.
No es mi intención.
Pero
sí, lloraste en ese avión.
Claro que lloré. No lo voy a llorar. Es inevitable. O sea, lo recuerdo y se me tranca. Pero sí, lloré. Porque sobre todo dejé a mis padres, dejé a mis hermanos que todavía siguen en Venezuela. Y bueno, y por supuesto tantos afectos, ¿no? Claro. Tanta gente querida. A mi inseparable hermana, Alba Cecilia, que fue, de hecho, ese rompimiento de relación, esa ruptura, ese quiebre después de 24 años
familia,
juntos.
Claro.
Mira, es duro, ¿no? Uh-huh. Es duro romper eso y
tu hábito, todo.
Es que bueno, y por supuesto.
Tú sabes que estoy claro seguro, que uno llora. Estoy seguro de que hoy vas a llorar en el programa.
No, lo
leí. Mira, te estoy viendo. Ay, ya. Vámonos a comerciales
Yo he aprendido a hacer el mel duro. No.
Sí, ya regresamos bueno, conectado.
Pero sí, tal cual esa película.
ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué hacen por aquí? Ah, claro, el programa. Seguimos conectados desde Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Gaby Deyan y Sergio Novelli, mis invitados esta noche. Gaby, tú estudiaste ingeniería.
Sí.
Ingeniería. ¿Cómo diste este salto de la ingeniería a la televisión? Y gracias a Dios que lo diste, te felicito, porque la televisión es una caja que pone a la gente a soñar, etcétera, etcétera, y todo lo demás.
Y que no te dejas hacer el supermercado solo después.
Cuando te conviertes en una estrella, como lo que yo alguna vez fui en mi país.
Interesante es eso, porque yo sí siento que en Venezuela, en nuestros países, las personas que salen en el noticiero son estrellas. Aquí el mercado es un poco más difícil también ganarse la audiencia y te manejan de una forma diferente que lo hacen en Venezuela. Y yo creo que, no sé si ustedes lo han experimentado acá, ganar audiencia fuera de su país.
Claro, claro,
porque son gente que no te conoce. Y bueno, me imagino que tú poco a poco te has dado a conocer, no tanto como venezolana, sino como una latina, ¿no?
Exactamente.
Y llegar a diferentes comunidades, ¿no?
Exactamente.
Además que en la costa oeste, la presencia mexicana es mucho más amplia.
Muy mucho fuerte.
¿Ya has tenido que marcar las heces en las cosas que dices?
No. Lo que único que he tenido que trabajar es en no comérmelas. Ajá. Porque no solo soy venezolana, sino también soy oriental, de padres margariteños. Entonces, cuando comencé a trabajar en los medios, claro, se me iba todo o me comía las heces, entonces tuve que trabajar muchísimo eso, pero no, un acento neutro, pero de verdad.
¿Nunca dijiste, como buena oriental venezolana, bueno, bienvenidos a el estado del tiempo?
No.
¿Nunca se te fue un
No, creo que no al aire, quizás practicándolo.
Exacto. Pero lo bueno es que, claro, que pudiste por lo menos prepararte en la calle y eso ayuda muchísimo.
Sí,
claro,
sí.
Cuando uno comienza en esta área, uno practica en la calle, está en la calle, se mueve aquí y allá y eso es lo que te ayuda.
¿Te lo dice Sergio? ¿Que Sergio?
No, es así.
Tú hiciste mucho trabajo de reportería,
claro,
en la calle.
Muchos años de reportero.
Muy difícil.
Es muy difícil.
No, pero sí, respondiendo a tu pregunta, si soy ingeniero, me vine para acá a estudiar mi maestría y por cosas del destino terminé trabajando en televisión y ha sido de verdad un salto completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Me lo disfruto, yo creo que eso es lo importante de cuando estás trabajando, hacer lo que te gusta.
¿Cuál fue la primera leyenda urbana relacionada con la industria de la televisión que desmontaste? O sea, ¿cuál fue la primera cosa que tú creías que era de esta forma y resulta que no, que es de esta otra, en el mundo de la televisión? ¿Qué desmitificaste?
Pues yo creo que el glamour, la gente piensa que cuando la gente trabaja en televisión es trabajo, o sea, es fuerte, es de que te llaman a cada rato.
Es que aquí se trabaja fuerte. Aquí, bueno, en Venezuela también trabajamos muy fuerte, pero aquí es de sol a sol.
Es de sol a sol, sí. Y es como un médico, o sea, para nosotros no hay fines de semana, no hay holidays, no hay días de feriados, es... Estás allí, o sea, estás todos los días en un trabajo, no sé cómo era.
Sí,
nunca trabajé en Venezuela.
Claro, sí, en Venezuela, por supuesto, había guardias, quizás uno como periodista trabajando en un canal de televisión, pues sí, te tocaban guardias los fines de semana, pero no eran todos los fines de semana. Y llegaba un día feriado, le tocaba trabajar a un grupo, o sea, siempre nos repartíamos, pero aquí se trabaja mucho, es verdad.
Muy, muy fuerte.
Muy fuerte. Fuerte.
Mira, Sergio, vamos a tocar el tema de
Alba
Cecilia.
Lo que es noticia hoy, ¿no?
Por favor. Que es una ingrata coincidencia la que nos ha tocado. Pero bueno, qué chévere.
Sí, teníamos previsto ya conversar hoy, fíjate.
Sí, hablamos con la gente de Clovisión y les dijimos, ustedes la pueden votar mañana. la pueden votar mañana, que es que yo tengo a Sergio, me encantaría hablar
con él. Claro,
después la
regancha
la semana que viene, pero vótenla. Mira, tú trabajaste en Clovisión.
Sí, también.
¿Cuál es tu posición frente a todo esto?
Mira, yo creo definitivamente que lo ocurrido en el día de hoy es una demostración de cómo los medios en Venezuela lamentablemente continúan siendo dirigidos por el Estado. Definitivamente es así, así está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Yo lo viví en carne propia, hoy le tocó a mi compañera y amiga, hermana inseparable, Alba Cecilia Mujica. Le tocó esta desagradable experiencia, pero bueno, sé que esto le abre muchas puertas en otros ámbitos, en otros campos.
Claro, pero
no sé si en la televisión,
que
es lo que yo veo difícil, ¿no?
Yo lo viví, tú lo
también,
recuerdas,
claro.
Pero yo salí en unas circunstancias distintas. salí igualmente presionado por la censura de la dictadura venezolana, pero la reunión en la cual se tomó la determinación, la decisión de que yo saliera, fue consensuada entre mi persona y los dueños del canal, los cameros, que son mis amigos de hace muchísimos años. Y ellos me daban a entender, mira, Luis, o sea, ¿qué hacemos? Nos están presionando de esta forma. Y yo les decía, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Voy a poner en riesgo el trabajo de tanta gente? no tiene ningún sentido. No, yo riesgo, me voy.
Y en riesgo la, tu credibilidad también, claro, Luis.
Pero yo dije, en los mejores términos, lamentamos muchísimo lo que estaba pasando, nos dimos la mano y me fui. Sí, ahora, es. Entiendo, en el caso de Alba, es un, hay un despido. Yo no siento que a mí me votaron de Televen. Yo,
claro,
no,
hay un despido yo me entre fui. Comillas, porque recuerda que además en Venezuela hay una movilidad laboral, o sea, que no te pueden votar así nada más. Sencillamente, bueno, cuando ya llegaron a un acuerdo,
claro, le pero que además
hay un otro, acuerdo que no creo que haya sido económico, es que hay la verdad, otra pero cosa, hay un acuerdo.
Ella dijo claro, hace dos, ayer,
es que eso fue el lunes.
El lunes se pronunció en sí, su programa, además,
no, perdón, muy el martes, al día siguiente.
Muy objetivamente, con la calidad de persona que ella es, pero también con el compromiso con Venezuela que tiene, dio su parecer sobre la masacre que se produjo en el Junquito y la forma en que las fuerzas de, del Estado represoras pues aniquilaron a 6 o 7 venezolanos. Porque vamos a estar claros, y no es que uno vea muchas películas, pero el que quiere una buena resolución de un conflicto se tira un mes negociando con esa gente, Luis, ahí les pasa comida, se les hace llegar en helicóptero.
Lo que le ocurrió a Alba es, porque Alba dijo lo que el venezolano siente, lo que el venezolano sabe que está pasando. ¿Qué le ocurrió a Alba? Bueno, sencillamente es como lo que le están haciendo al país. Le dieron una bofetada y le dijeron, no me importa lo que digas, no te quiero aquí, me explico.
Claro, pero entonces la pregunta mía es la siguiente, porque también trabajamos juntos en Unión Radio muchos años y le tengo un inmenso cariño y aprecio a todos los compañeros, especialmente pues a los que ocupan cargos de directores en la empresa. Conozco las presiones, conozco...
Hay presiones, claro, yo no lo digo.
Absolutamente, las conozco, pero más allá de eso siempre está, mira, el comunicarse contigo, el decirte... Yo no voy a ser quien te censure. Si tú tomas esta decisión, pues sabes qué puede suceder. Esa fue mi realidad,
claro,
en Unión Radio y en Televen.
Pero ahí, en este caso, no fue respetada.
Ajá,
pues.
Exactamente.
En este caso no fue respetada porque Alba venía haciendo esto. Es decir, ella siempre editorializaba en su programa, que es un programa, un magazine incluso femenino, dirigido al público femenino. Y ella, pues digamos que no era su fuerte, ese no era su plato fuerte.
El análisis político.
No, pero ella siempre editorializaba con respecto a lo ocurrido en el día, de pronto el día anterior, porque bueno, porque es una venezolana y periodista además. Y sencillamente, bueno, ella lo venía haciendo todos los días, con algo diferente todos los días, y bueno, le tocó este...
Pero es que está una noticia impactante.
Porque le impactó mucho al gobierno, tan sencillo como
y el país está secuestrado... En su libertad de expresión, a un punto en que necesariamente ella tenía que dar la cara. Y hizo lo correcto. Yo desde acá te mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, Alba Cecilia. Todos estamos contigo. Y me refiero a todos los venezolanos de bien. Todos aquellos que necesitamos estar informados y que respetamos a la gente que se respeta a sí misma y mantiene por delante el compromiso que tiene para con Venezuela, con su país, su familia y sus amigos. No se retiren, seguimos comunicados. Conectados, comunicados, no sé. Oye, voy a tener que buscar otro programa que se llame Comunicado. Seguimos conectados, comunicados o como usted prefiera llamarle. Ya yo no sé qué nombre ponerle. Revisen por favor en el menú de su sistema de cable y verá cuál es el nombre del programa. A mí se me escapa. Gaby Deyan, aquí está. Sergio Novelli también. Muy contento de tenerlos a los dos. Gaby, ¿cómo es tu vida en San Francisco? ¿Qué tal San Francisco? Yo le tengo como pánico a San Francisco y a Los Ángeles por el tema de los movimientos, los temblores y todas esas cosas.
Exacto.
Ah, yo pensé que ibas a decir los otros movimientos.
No, fíjate que no. No, eso no. No, 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 para nada.
Le tengo...
¿De qué estás hablando tú?
Yo no
¿tú
sé.
¿Tú de qué hablas?
Yo no sé qué estás hablando.
Yo sí que no sé. Okay, si te hablabas de terremotos.
Continúa, yo sí.
¿Qué sugieres tú?
Nada.
¿De qué estás hablando?
Movimientos telúricos.
Ok. Sí.
Pues no, fíjate que no me daría más miedo que con los huracanes.
Ah, bueno, pero entonces, está bien. Qué chévere. Pero qué bonito. ¿Tú nunca viviste en Miami?
No, nunca he vivido en Miami.
¿Tu viaje fue de Puerto La Cruz?
Directamente.
A San Francisco.
Ahí sí fui. En el avión de lechería para San Francisco.
Bueno, pero no, fuiste de
había, no, vuelo directo no existía, ¿no? No, claro.
pero mira, se fue en avión privado.
Sí, claro.
Qué chévere. No. Somos tratos con Telemundo. Oye, Telemundo,
tuvo,
mira.
Privado
mira.
Que tuvo 4 escalas.
Sí, me imagino, claro.
¿Cómo es San Francisco?
Hermosísima. Es una ciudad que te enamora, de verdad. Nunca te cansas. O sea, yo tengo 9 años años viviendo allí y de verdad que todos los días descubres algo nuevo. Es una, me encanta, me encanta.
Perdón,
me encanta.
Un segundo. Oye, don Francisco.
Finalmente voy a conocer a don Francisco. Sí,
ya está, que no atrás, ya viene.
Vamos a hacer así. Mira, todos los días.
Gaby, pero es una ciudad. Bueno,
vamos a tener que mudarlo de estudio. Sí. Vamos a mandárselo a Camilo en CNN.
Tranquila, sí, tumbamos sí, tú, a Luis. Bueno, seguimos hablando.
En comunicados, estamos aquí en comunicados.
Conectados.
Conectados, sí.
Mira, y playa, ¿cómo es San Francisco?
Playa, no, playas como las de Venezuela no hay. Primero porque estamos en el Pacífico y esa agua está fría. Sí, claro, eso no te lo dicen cuando llegas allá, sí, y tú ves aquel sol y te vas a medio meter los deditos en la playa y te quedas así. Ajá. Yo siempre veía las películas de California y decía, ¿pero por qué la gente se pone un suéter para ir a la playa? Yo no entendía, ahora lo entiendo. Hace frío, está frío, el agua está fría.
Claro. Aunque estemos en invierno, en verano, perdón.
No, el agua siempre va a estar fría, ¿verdad? Siempre está fría, claro. Las costas siempre está fría, siempre tiene esa brisa de mar y está siempre frío.
San Quintín, la prisión esta, ¿cómo se llama?
Alcatraz,
sí, está muy bonito, te puedo llevar de paseo, sí. No sé si quieres estar allá.
No sé, no, yo a mí me encantaría que nos vieran Alcatraz como dato de unos 20 años para yo.
Unos cuantos ahí. Gente ahí. Podemos ahí hacer la estica, ¿verdad?
Uy, qué fino. Sí.
Y está, y lo bueno es que no se pone a escapar porque la gente que no es una isla no van a salir.
De manera.
Y si se lanzan, pues el agua está muy fría, tampoco van a sobrevivir. Y llena de tiburones,
tengo entendido. O estuvo llena de tiburones, no sé si.
Ahí hizo un video el potro con Oscarcito. Sí, señor.
Sí.
Y con Kate del Castillo.
Es correcto,
Hicieron un video ahí.
Es correcto.
Y no piense que eso costó mucha plata, eso sí. Lo hicieron por intercambio.
Okay.
Ya lo sé. Entonces, tú dices este tipo de cosas, Sergio, después Dios Dado te saca su programa y tú te chorreas todo.
No tengo nada que decir porque no tengo certeza de todo lo que tú estás diciendo.
¿Tú te asustaste con la mención que te hizo Dios Dado en su programa?
No, para nada.
¿Qué
para
respondiste nada. Con gallardía ahí? Como, ¿qué dijiste, pues?
No, sencillamente que yo tenía la razón, porque de hecho...
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se metió contigo Diosdado?
En ese caso...
Que no se mete
con
nadie.
Bueno, es que se mete todos los días. Hoy inclusive se metió con varios periodistas, Luis. Los nombró, los nombró, colocó varios tweets. No he visto completo el video porque no he tenido chance, justamente porque estoy aquí. Y nombró a varios de los colegas con su nombre y apellido, con su tweet. Y casi que se busca. No lo dijo así, pero... Oye, eso es una amenaza directa contra el ejercicio del periodismo en Venezuela, porque las redes sociales han sido nuestro escape en el país, en vista de que los medios están, como efectivamente se ha demostrado en el día de hoy, en el caso de mi compañera Alba Cecilia Mujica. Bueno, nosotros como comunicadores reconocidos que somos en Venezuela, hemos acudido a esos medios, incluido tú, como Twitter e Instagram, para poder informar a la población.
Claro.
Y entonces es la única manera que tenemos, es la única manera más sencilla y directa. Y hoy el señor Cabello pues se dedicó a prácticamente leer todos los tweets que decían pues relacionados con el caso de Oscar Pérez y aquellos que no le gustaban, sencillamente, este está en la mira.
Claro, pero fíjate tú, vamos a ver el vaso, vamos a ver el vaso, vamos a ver el vaso medio lleno, vamos a ver el vaso medio lleno, Sergio. Eso que hizo Diosdado es un reconocimiento a la existencia de la Asamblea Nacional y te voy a explicar por qué.
Explícame.
Para que la ley contra el odio esté vigente,
claro,
tiene que haber sido aprobada por la Asamblea Nacional. Uh-huh. Entonces, el hecho de que Diosdado la viole de esa forma, porque haciendo eso desde el Canal 8, lo que está es violando la ley contra el odio, significa que Diosdado es consciente de que esa ley no está vigente porque no la ha aprobado la Asamblea Nacional.
Claro.
Choque esos cinco.
No, está así. Okay. No, sí, dámelo, porque tienes razón, dámelo.
Dáselo, por
favor. Él siempre ha sido así.
Nunca le hagan bullying a un compañero en televisión.
No.
Tú eres picado, tú lo sabes.
Yo soy muy picado. Y Luis conmigo
sí, no
ha sido implacable. Él ha sido muy bullying.
Es más, le parece más
siempre.
Picado.
Siempre. Sí. No, yo soy muy picado. Y él me pica muy fácil.
Sí,
siempre lo ha hecho.
Sí, sí.
Siempre lo ha hecho.
Y siempre
cada entrevista que me hace,
sí, siempre
me pica.
Se pica.
Y te pone a llorar también.
No, ya no.
Ya no lloro.
Mira, las veces que Alba Cecilia me ha llamado, Luis, ¿qué le hiciste a Sergio? No, Alba, no, me está bravísimo contigo. Yo, ¿pero por qué?
No estoy llorando para nada.
Pero
para
no,
nada.
Hablando del tema que yo no me imagino, porque como le estaba mencionando, yo nunca trabajé como periodista en Venezuela. Uh-huh. Yo poniéndome ahorita en sus zapatos, si a mí, por ejemplo, si yo, que soy reportera del tiempo, está cayendo un diluvio, uh-huh, y a mí me dicen, pues sal y di que está soleado, que ni se les ocurra sacar paraguas. Yo no me imagino la indignación. Yo ese mismo día yo creo que recogería mis cosas y me iría.
Bueno, tú sabes que eso es lo que uno ha aprendido a hacer en Venezuela, ¿no? En el caso mío me tocó en un canal de televisión donde las noticias eran todas rosas y bellas y hermosas. Uh-huh. Pues yo creo que a pesar de que, porque mi función allí era ser narrador de noticias, yo leía la noticia, pero era inevitable, mi expresión en el rostro era de disgusto, de inconformidad con lo que se estaba diciendo, y de alguna manera yo lo estaba expresando con lo que decía mi cara, y eso fue un argumento perfecto para ese canal decir, mira, es preferible que te vayas, es preferible que no estés aquí.
Y bueno, está bien,
no hay problema. Yo lo entiendo perfectamente, y como no me quieren, yo no estoy donde no me quieren. Si no me quieren, yo me voy.
No, va a ser muy difícil porque de paso tienes que poner esa cara que estás.
No, y que también tienes un compromiso, como le pasó a Luis y como le ha pasado a muchos de los comunicadores, un compromiso con esa gente que te ve todos los días y que te sigue, que está pendiente de tu trabajo, que está pendiente de todo lo que dices. Porque lo que dices sobre todo es el reflejo de lo que ellos sienten, de lo que siente la población. ¿Verdad, Luis? Me quedó bien, me quedó bonito.
Sí, estoy escuchando con atención.
No,
pero te juro que me da como remordimiento.
Es que tú has sido muy vil conmigo.
No haberte hecho
high five ahorita. No, tú has sido vil conmigo, de verdad. Pero no importa, yo igual te quiero.
Y con esa cara de buena
gente. Ya ni me invita a sus fiestas. ¿Tú
puedes creer? Ay, no, ¿cómo no?
Bueno, pasó una cosa a la vez, amigo.
¿Eh? No, pero tú sabes que no es el mismo, dale. Ay, no seas rata, dale.
Ya regresamos, seguimos confirmados, conectados.
Pero sí lo sigo. No, pero sobre todo en la radio.
Regresamos a Conectado. Este es el último bloque del programa. Gaby, te vas a casar.
Sí.
Te vas a casar. Esto, pues, explota el cerebro de todos los hombres que estaban viendo la transmisión del programa, los destruye. Jackie Garrido. ¿La conoce?
Sí, claro.
Y aquí hizo mucho tiempo también, creo, no sé si todavía lo hace. Sí, el estado del tiempo en Univisión.
Sí, exactamente.
Y Jackie cuando se casó fue un trauma porque además se casó con un reggaetonero. Uh-huh. Con Don Omar era. ¿Con quién?
Con Don Omar,
creo que no, sí. Se casó con uno de estos sujetos.
Sí, creo que Don Omar.
Esto y fue una puñalada para todos los que veían el estado del tiempo. ¿Tú te vas a casar con un reggaetonero?
No, lamentablemente no voy a casar con un reggaetonero. Disculpa decepcionarte, yo sé que estabas esperando.
No, por favor, no.
Pero no. Hay varios reggaetoneros que pudieran ser perfectamente uno de ellos.
Me voy a casar con algo similar. Es un presentador de noticias.
De televisión.
Sí, entonces casi lo mismo.
Bueno, o sea, igual casi lo mismo. Reggaetonero yo no soy, por lo menos. No,
no, pero presentador de noticias y sobre eso. Destructor de noticias. Exacto. O sea, eso nos incluye a todos en el mismo saco.
Exacto.
Y deja como una anécdota clara que es que llegamos tarde.
Total y absolutamente.
Aquí todos estamos casados, pero a destiempo.
¿Eh? Y a ti te encantan los matrimonios.
Me fascina. Yo llevo tres.
Sí, por eso.
Me casé tres veces porque me encanta hacer la fiesta. Esa es la parte que más me gusta, la fiesta, tal, luego de felicidad. Y ya después, bueno, otra historia.
¿Y entonces tu recomendación es?
Tu recomendación es que vivas el día a día. Y a la hora de pensar en hijos, llames a Sergio porque Sergio es el especialista 17. En hijos.
No, pero sabes que lo que tienes, claro, sigue parte del ejemplo que te dio Luis, pero sí te recomiendo de verdad que lo importante en la relación, cualquiera sea esta, de verdad es la comunicación. Eso es lo más importante siempre, para que perdure esa relación. Uh-huh. Porque si no,
la verdad que consiéntelo, no. O sea, ve para el otro mercado.
No, no, lava sí, el carro, sí, es no cierto, tienes toda la razón.
¿En qué año es esto? Que...
O sea, bueno, no, pero si tienes que consentirlo, así como él también tiene que consentirte a ti. O sea, alguna cuestión de parte y parte.
Ay, pero Dios mío, eso no va a durar, Gaby.
No, vale.
Ay,
no,
la mujer acaba de decir que no le va a dar el carro al marido.
¿Dónde van a vivir?
Tampoco cocino.
Mira, no. A mí por lo menos me compraron con la comida. Con la cocina.
No, fue.
¿Estás viendo? ¿Escuchaste? Estamos. Venezuela, Sergio se vendió por la comida.
Por una arepa.
Por la cocina de mi esposa, no, cuando éramos novios, Patricia me cocinaba riquísimo.
Pero que tú tienes
riquísimo.
Toda tu vida con Patricia.
Sí, pero Patricia me cocinaba riquísimo cuando éramos novios y yo decía, bueno, pero esta tipa para cocina perfecto. Y bueno, por lo menos por ahí me fue ganando.
¿Qué tragón?
Después cuando nos casamos dejó de cocinar y ahora lo retomó de nuevo, digamos, de vez en cuando pues se luce con sus platos espectaculares.
Mira, Gaby, ¿y cuáles son tus planes profesionalmente hablando?
Pues por este momento estoy bien con Telemundo, estoy contenta con lo que estoy haciendo, ya futuro pues ahorita no, estoy disfrutando el momento, yo creo que me gustaría mantenerme haciendo el tiempo por un tiempo.
Ahora, si tu esposo vive en Nueva York.
No, él vive en San Francisco.
Ah, ya vive
en San Francisco.
Perdón, vamos un segundo. Ese sí fue Daniel Sarcos, necesariamente.
O sea, ese se quiere meter aquí.
Ya esa violencia, si es Sarcos, donde la ponga.
Sí.
Supéralo, Ale, supéralo. Eso fue hace mucho tiempo.
Me encanta que es puro Telemundo.
Puro Telemundo.
Oye, esta mañana voy a conocer a toda esta gente que nunca he conocido.
¿Verdad?
Sí, Daniel.
¿Invitaste famosos a tu matrimonio?
No.
No,
a ti que me dijiste que no podías ir.
Yo estoy devaluadísimo. Sí. Gaby, tú no sabes. Sergio está en la rayita todavía.
Todavía tengo algo. Estoy llegando, estoy nuevo, ¿vale? O sea, todavía tengo chance.
Ajá. No, pura gente que hace su supermercado solo.
Sí. Mira, ¿es fácil organizar un matrimonio aquí en los Estados Unidos? En comparación con Venezuela.
No sé, bueno, tú me hablarás de lo de Venezuela, pero aquí hay mucho protocolo, son cosas que, de paso que me estoy casando con alguien judía.
Aquí hay isquia.
¿Qué es eso?
O Niña Amalia.
Esas son las donde hacen regalos de boda.
Lista de regalos.
Esas cosas.
Sí, que aquí la lista es en IKEA.
En IKEA, no. ¿Cómo la vamos a poner en IKEA?
No, eso no. ¿Dónde la hacen?
Diferentes lugares. Ahorita
se hace que sí.
Lo que pasa es que no hay que hacer propaganda a la gente.
Mira, Gaby, ¿cómo?
No, está haciendo propaganda a negocios que probablemente ya no existen.
¿Cómo el invitado se entera de lo que tú quieres de regalo?
Ah, no, pues tienes tu registro de bodas. Quiero saber, en Venezuela creo que no lo hacen, porque en Venezuela es cash.
Sí.
Eso me gusta más allá.
Sí.
Aquí el registro.
¿Tu boda es judía?
O sea, vamos a hacer combinación de las dos religiones.
¿Tú te hiciste judía?
No, mira.
No, por ahora.
No sabes.
Pero te voy a decir una cosa, ese hombre te quiere. Porque para que haya aceptado él y su familia, judía.
Eso es fuerte.
Es un tema complicado en la religión.
Y que en la boda de Arep pequeño.
Sí. Ah, no. Porque es americano. Espérate, ¿no?
Sí, 100%.
Yo no sé tú, pero yo me voy a colear en esa boda.
Yo voy a ir a la boda.
Yo sé dónde es.
Él me estaba preguntando la hora.
Bueno, porque para ver a qué hora llego.
Mira, ¿no? Claro. Y créeme una cosa, Sergio Novelli, ahorita tiene tiempo libre.
Ahorita, por ahora. Bueno. Pero ¿cuándo es que te casas? Sí. El sábado
me caso. Okay.
Sí. Es en... No,
mira, que no se me vaya a convertir en los 15 años de... Como en las 15 años de esta chica.
¿De cuál de
todas? Ahora se me olvidó.
Claro, en Valencia.
No.
Un escándalo.
De México, ay, se me fue el nombre.
Ah, claro, la muchacha, sí.
Que le llegó todo el mundo.
Sí. Una locura y tal.
No, tranquilo, eso no va a ocurrir.
Bueno, Gaby, muchas gracias por venir, éxito, ¿verdad? No, felicidades. Y bueno, cuando vaya a presentar nuevamente, espero verte en San Francisco.
Por favor.
A ti y a tu esposo y ya por lo menos tengas dos chamos.
No, siete.
No.
Sergio, quiero mucho, Sergio Noel, y gracias por soportarme.
Por favor, Luis, no, para mí un placer. Para mí un placer poder compartir contigo aquí, reencontrarnos. Tenemos tiempo sin vernos. De verdad que más allá de ese bully tuyo, porque es intenso. Pero hay un cariño de por delante.
Es admiración, siempre, Sergio.
Un cariño de por medio.
Yo nada más le echo esto a ti y a Chávez.
Es verdad. No, Luis siempre se ha metido conmigo, pero no me importa, porque yo sé que eso forma parte
del cariño,
de la manera en de expresar ese cariño.
Absolutamente.
En todos sus shows, bueno, yo no sé si ahorita, espero que en este no.
En el primero sí me metí.
En el primero hiciste algún comentario.
Y con Chino y Nacho también, y ellos no les dolía.
Yo fui y te aplaudí todo cuando lo hiciste.
Los tratos son cariños.
Ay, no importa.
A Marquina también lo tenía en mi show. Y Marquina también fue y se rió.
Y es otro picado también. Ese es otro picado.
¿Tú sabes quién es picado? Mesuti.
Sí.
O sea, picado y vagabundo.
Uy, pero esas dos cosas no pegan. O sea,
eso es como una película para Vin Diesel. O sea, picado y vagabundo con Vin Diesel. Ya será hasta mañana. Cuídense mucho.
Chao, se les quiere.
Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Ping.